Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Pues un jueves más nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, haciendo nuestro programa desde Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Lo hacemos porque nos gusta cuidarnos y prevenir nuestra salud mental.
Y nunca pierdas la ilusión.
Bienvenido a Lo Bello que es Vivir.
Al final habrá un lugar para el amor.
Hoy estamos aquí en los estudios Fátima Pérez.
Muy buenos días, Ana.
Eleonora Blanco. Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Y la que les habla, Ana Rodríguez.
Nunca pares de soñar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo. Buenos días a todos.
Sin avisar, y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Pues muy buenos días a todos nuestros oyentes. Y antes que nada les recordamos el número de teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. La violencia estética es un término que describe la presión social y cultural que se ejerce sobre las personas para cumplir con determinados estándares de belleza. Esta presión puede manifestarse de diversas formas, como la discriminación por el aspecto físico, la publicidad que promueve esos ideales inalcanzables de belleza, o los comentarios y críticas relacionados con la apariencia de las personas. La violencia estética no solo afecta a la autoestima de las personas, sino que también tiene un impacto destructivo en la sociedad o en su conjunto. Hoy en Lo Bello que es Vivir hablamos sobre la presión estética y su impacto en nuestra salud mental. Pero le ponemos un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción lo hacemos esta semana, Ana?
Pues vamos con la canción de Juan Luis Guerra, Vale la Pena.
Corazón quisiera,
quisiera
sería tu cariño y coronarlo con luz de primavera,
de primavera.
Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera,
¿qué será de mí?
Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera,
si no estás aquí.
Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro,
solo pienso en mí.
Dime lo que piensas tú de mí. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega, se entrega,
se entrega.
Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera, que diera,
que diera.
Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana,
¿qué será de mí?
Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama, por
favor. Si estás aquí,
despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro,
solo pienso en ti.
Dime lo que piensas tú de mí. Que vale la pena,
que vale la pena.
Si un amor se entrega,
que vale la pena.
Que vale la pena,
que vale la pena.
Si un amor te espera,
que vale la pena, sí.
Oh, 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 oh.
de tu brazo lo sujeto y lo libera.
Ay, caray.
Me voy tejiendo como eres, sobre el marco de tu oreja.
Caramba, tú ves, qué barbaridad, solo cuando estás rodando.
Comenzamos la mañana así de animada con esta,
con esta canción, esta buena música
de Juan Luis Guerra. Pues la violencia estética tiene sus raíces en la construcción social de la belleza y en los ideales culturales que se imponen a través de los medios de comunicación, la publicidad y la industria del entretenimiento. Estos ideales suelen estar basados en estándares de belleza irreales y poco representativos de la diversidad de formas y tamaños corporales que existen en la realidad. Y para comenzar y tratar este tema, nos acompañan esta mañana las chicas del equipo de prevención EduSame, Educando en Salud Mental. Bienvenidas, buenos
días. Muchas gracias.
Y si les parece, pues vamos a comenzar definiendo qué es la belleza.
Pues mira, Fátima, según la RAE, la belleza es la cualidad de lo bello. Se dice
de lo bello que es.
Se dice que la belleza es esa cualidad abstracta que atribuimos a aquello cuya percepción nos produce placer o resulta agradable estéticamente. Esto se explica para cualquier elemento. Puede ser un objeto, un paisaje, un sonido, una persona, un espacio, un animal, etc. Sin embargo, se trata de una percepción subjetiva. Lo que para alguien puede ser bello, uh-huh, para otra persona no. Y es que esta noción de belleza es una construcción histórica, uh-huh, con lo cual puede variar según la época, según el contexto, la cultura, la persona. El filósofo David Hume resumía esta idea diciendo que la belleza no es una cualidad de las cosas mismas. Existe solo en la mente que las contempla. Y para reflexionar, queremos dejar la frase de Frida Kahlo que decía que la belleza y la fealdad son un espejismo, porque los demás terminan viendo siempre nuestro interior.
Uh-huh. Mira, buena frase que dijo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo siempre digo que quién sería el que pone, bueno, en general, quién sería el que marca los cánones, ¿no? De qué es bello, de qué no es, uh-huh, bello, de qué es lo correcto, de qué no es lo correcto, de... ¿Quién sería esa persona que marcaría esos cánones y que al fin y al cabo después nos trae y nos conlleva todo lo que conlleva detrás, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, hablamos ahora un poco de los estándares de belleza, ¿no? ¿Qué son y en qué consiste esa imposición de estos estándares en la sociedad contemporánea?
Los estándares de belleza son ese conjunto de características o de atributos físicos que la sociedad percibe como bellos, atractivos, deseables y, por tanto, aceptables. Uh-huh. Dichos estándares tienen una influencia directa sobre cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro aspecto. Afecta a nuestra vestimenta, a cómo nos peinamos, a cómo nos alimentamos, a cómo hacemos incluso ejercicio físico. Afecta directamente a cómo existimos, por suerte o por desgracia, en mi opinión, por desgracia. La sociedad actual se caracteriza por tener una exigencia bastante extrema sobre la estética y la imagen, sobre todo corporal, en la que se presentan muchos modelos, en este caso, tanto femeninos como masculinos, ¿vale? Están impuestos socialmente y, como decíamos, van cambiando según épocas. Se puede decir de manera genérica que actualmente la figura del hombre se asocia socialmente a una imagen de fuerza y potencia, mientras que la de la mujer queda relegada a una imagen que se tiene que ajustar a la delgadez y a la definición del cuerpo. Aquí podríamos entrar en un debate de la sociedad patriarcal que tenemos y por qué afecta más directamente a las mujeres. Pero bueno, eso es un melón que podemos ir abriendo poquito a poco.
Y queda para mucho.
Exacto.
¿Y qué factores sociales y culturales contribuyen a la presión estética que experimentan las personas hoy en día, chicas?
Pues principalmente el tener un canon de belleza ya establecido. Como decía Eleonora antes, nuestra sociedad tiene unos estándares bastante claros y bastante marcados de qué es lo socialmente aceptable y qué es lo socialmente pues menos aceptable, lo que hace que aquellas personas que no los cumplen, entre comillas, se sientan totalmente fuera de lugar o con una insatisfacción constante consigo mismo. Si bien, como decía Eleonora, no son unos estándares estáticos, es decir, van evolucionando pues según el contexto histórico o el momento en el que nos encontremos, siempre van a tener algún factor común. Por ejemplo, si nos remontamos a los años 2000, el modelo de belleza que imperaba era el de la extrema delgadez, mujeres muy delgadas y con un abdomen muy plano. A medida que ha ido pasando el tiempo, esto ha ido cambiando y bueno, se ven unos cuerpos más curvy, pero si bien tienen en común que puede ser curvy, pero siguiendo unos parámetros, es decir, teniendo un abdomen plano. Este sería el factor común que tiene este estándar de belleza. Te permitimos, entre comillas, que pues tengas unas formas X, pero tienes que tener esto para ser socialmente aceptado. Por ejemplo, el caso de la que todas conocemos, Kim Kardashian, que es una mujer más voluptuosa, pero con su abdomen plano y bien marcado.
Sí, la verdad que...
Madre mía.
Que todo esto es verdad, y tener que limitar los cuerpos, ¿no? A las creencias o a la cultura del momento, y que eso te limite después, pues prácticamente toda tu vida, en alimentación, en vestir, ¿no?
Porque, sacrificarse.
Además, exactamente.
Y llegar a unos ideales que realmente a lo mejor tú te sientes, al principio tú te sientes a gusto con tu cuerpo, pero la misma sociedad es la que te va marcando que tienes que cambiar porque no eres idónea. De esos estándares de belleza.
No estás dentro de lo que queremos.
Con lo bonito que es la diversidad en todos los ámbitos.
Ahí tenemos esa frase histórica que nos ha perseguido generación tras generación de para presumir hay que sufrir.
¿Verdad? Y siempre nos toca como a las mujeres, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Hoy no tenemos aquí a nuestro compi Eliseo.
Un saludo, compi.
Si nos estás escuchando, llama y danos tu opinión.
Dentro de 5 segundos Eliseo llamando, no te creas.
Pues hablamos de esos ideales de belleza, ¿no? Y siempre tenemos en mente pues a la mujer, pero por eso me encantaría que estuviera aquí Eliseo. ¿De qué manera los hombres también experimentan esta presión estética y de qué manera difiere de la presión a la que nos vemos sometidas las mujeres?
Si bien está claro que la presión estética hacia las mujeres es mucho mayor y se da con mayor frecuencia, ellos también la sufren, ¿vale? Para ellos se espera pues que cumplan con unos parámetros, un cuerpo fitness, con bajos niveles de grasa, con un abdomen bien marcado, que se me marquen los tríceps, que se me marque el pectoral, que sea, vamos, un Adonis esculpido por los dioses del Olimpo. Vale, eso también les influye a ellos al llegar a tener prácticas que se asemejen a esas ideas. Pues la vigorexia, por ejemplo, es un resultado negativo, este trastorno de la conducta alimentaria derivado de esa obsesión de yo necesito este cuerpo y si no lo consigo me frustro y empiezo a tener prácticas que son bastante perjudiciales para mi salud. O también pues el someterse a distintos procedimientos como pueden ser la marcación mandibular a través del ácido hialurónico para tener unas facciones más masculinas.
Sí, que los hombres cada vez más tiran de recursos estéticos.
Sí. O también, pues lo que ya todos conocemos, el viaje a Turquía para los implantes de pelo. Porque para paliar la calvicie.
Sí, eso al fin y al cabo son inseguridades que uno mismo va generando, pero sobre todo es una pena porque es los que te marca la sociedad, ¿no? A lo mejor tú estás súper a gusto sin tu pelito o calvito, además que hay calvitos muy atractivos y muy monos.
Doy fe. Yo tengo un calvito muy guapo en casa.
Y después te condiciona y a lo mejor es algo que tú no valorabas, pero con el paso del tiempo al final te crea hasta una inseguridad y un trauma contigo mismo por no acercarte a esos cánones de belleza, ¿no? Cuando, a ver, íbamos contando, ¿no? Íbamos diciendo que todos estos estándares o cánones de belleza han ido cambiando, ¿no? Que son cambiantes, no son estáticos, y han ido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. Y si les parece, pues vamos a hacer así un pequeño recorrido para ver cómo han cambiado esos cuerpos, o que nos gustaba antes y que nos gusta ahora. En la antigua Grecia se valoraba pues la armonía y la proporción en el cuerpo humano, y la figura ideal era la del hombre atlético, musculoso, representado en las esculturas como el famoso Discóbolo, ¿no? Que está todo marcado ahí con sus abdominales, sus brazos. Y por otro lado, las mujeres eran representadas con cuerpos más curvilíneos y formas proporcionadas, como se puede apreciar en la escultura La Venus de Milo. En el arte romano también se reflejaba un canon de belleza específico. Sin embargo, a diferencia de los griegos, los romanos valoraban más la opulencia y el lujo, y las figuras femeninas romanas eran representadas con unas curvas más pronunciadas y unos cuerpos todavía más voluptuosos, que vemos que al final es todo lo contrario de la actualidad, ¿no? En la Edad Media, el arte religioso era el que representaba a unas figuras santas con una belleza idealizada y celestial. Y las mujeres se representaban con cuerpos muy esbeltos, rostros angelicales, mientras que los hombres eran retratados con una apariencia pues noble y serena. El Renacimiento marcó un cambio significativo en el canon de belleza, y durante esta época se comenzó a valorar la belleza natural y se buscaba representar la figura humana de manera un poco más realista. Y artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel pues retrataban esos cuerpos proporcionados y realistas, en contraste con las representaciones idealizadas que habían en la Edad Media. La era moderna, pues los estándares de belleza se vieron influenciados principalmente por los ideales occidentales, y a lo largo de los siglos XIX y XX, estos estándares de belleza occidentales, como la delgadez, la tez clara, pues fueron ampliamente difundidos y se adoptaron prácticamente en todo el mundo. Esto ha llevado a la promoción de las conductas poco saludables, como la obsesión por la delgadez extrema y la discriminación hacia aquellas personas que no se ajustaban a estos estándares. En el siglo XX se produjo una revolución de los cánones de belleza, desafiando pues todos los ideales establecidos hasta el momento. Movimientos como el feminismo y el body positive han abogado por la diversidad y la aceptación de diferentes tipos de cuerpo y apariencia. Y la belleza dejó de ser un concepto unidimensional y se reconoció la importancia de la individualidad y la autoaceptación. Yo no estoy muy de acuerdo en esto, porque realmente no es así. No es que se haya aceptado totalmente la diversidad, pero bueno, por lo menos existen esos movimientos que han ido evolucionando, ¿no?
Queda mucho trabajo,
claro,
todavía.
Claro, sí. Y hoy en día, pues eso, valoramos un poco más la diversidad de la belleza, reconociendo pues esas múltiples formas de tamaños, colores, edades. Y la industria de la moda y la belleza pues está comenzando a representar un poco una gama más amplia de esos cuerpos y apariencias, lo que nos indica, ¿no?, o nos hace creer que existe una mayor inclusión y representatividad, aunque no sea del todo al 100%. Y a medida que avanzamos en el tiempo, pues es fundamental seguir cuestionando y desafiando todos estos estándares de belleza establecidos y seguir promoviendo pues esa diversidad y aceptar, ¿no?, todas las formas y tamaños que hay. Y yo me quedo con esta frase, ¿no?, para finalizar esta historia, este recorrido por la historia, de que la belleza no debe ser un criterio restrictivo, sino una celebración de la individualidad y la autenticidad, sobre todo. Chicas, ¿ustedes creen que esta presión estética, vamos a meternos ya en cómo nos afecta, ¿no?, en nuestra salud mental, esta presión estética puede contribuir al desarrollo de trastornos como la ansiedad, depresión o la desmorfia corporal? Y ahora nos explican también un poquito qué es eso de la desmorfia.
Lamentablemente sí afecta mucho y cada vez más en la sociedad en la que vivimos. Esa idea que muchas veces nos trasladan, no solo desde casa, sino por todo lo que nos rodea, los medios de comunicación, las redes sociales y demás, de que tenemos que encajar en un molde, de que tenemos que buscar esa aceptación, nos lleva a desencadenar todo este tipo de trastornos, ansiedad, depresión, dismorfia corporal. Podemos empezar, por ejemplo, con la ansiedad que nos produce y la baja autoestima. Voy a poner un ejemplo práctico. Muchas personas les pasa, sobre todo a las mujeres, que vamos al centro comercial, entramos en Zara, en cualquier otra tienda, y vemos que no hay ninguna talla que nos siente bien. y tú dices, pero esto no iba de que ahora había más aceptación y más diversidad de tallas, y muchas tiendas dicen y se galardonan como abogadas de la diversidad y vamos a poner más tallas y más diferentes formas y demás. Pues yo muchas veces voy a una tienda, yo que en teoría se supone que tengo un cuerpo normativo, y no me puedo comprar un pantalón, y muchas veces inconscientemente te genera la inseguridad de no puede ser que yo no me pueda comprar un pantalón, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no encajo en esto que hay aquí, en esta oferta? Y te hacen sentir insegura. Y te vas con todos tus complejos, igual que cuando te vas a un mostrador a probarte algo. Está todo hecho para que, no sé, yo me siento fatal cuando voy a los probadores.
Digo, hasta las luces.
Las luces, los espejos. Horrible. Es horrible esa oscuridad. Entonces, hay que decir que la presión estética genera una constante sensación de estar siendo evaluada todo el rato.
Y también, perdón, L, que te corte, es algo que ya no va solamente en la fabricación de la ropa, sino que esas dependientas que trabajan en X tiendas, no en todas, obviamente, te hacen sentir que si tú no tienes un cuerpo que encaja en ese molde, como tú decías antes, es que estás mal. Aquí no vas a encontrar ropa para ti. Tú tienes que ir a otra tienda. Hace cosa de un año más o menos, mentira, fue este año.
Pues este año.
Yo empecé en la búsqueda de vestidos de novia y fui a una tienda en la que la señora que me probó los vestidos, bueno, ya directamente me dijo que para mi talla solamente estaban en un stand, en un lado, que yo no podía mirar en otro porque pues no me iban a servir, y que me probó dos que, dicho sea de paso, feísimos, horrendos, y me quedaban fatal, y su respuesta fue, esto, una semanita cerrando el pico y sin comer carbohidratos y te queda perfecto, y una fajita al día de la boda. Digo, no voy a comprar un vestido en esta tienda.
Realmente la gente se pasa muchísimo con los comentarios del tema del cuerpo. Y yo digo, lo de la regla de los 10 segundos, ¿no? Creo que 5 o 10 segundos. A ver, no digamos nada que la otra persona no pueda cambiar en 10 segundos. No digas, oye, está más gordita. Tú no sabes por el proceso que está pasando esa persona. Si está a gusto consigo mismo, si le está generando ansiedad, si tiene algún problema médico que le esté desarrollando ese sobrepeso. Tú no sabes por lo que está pasando la otra persona. Entonces, si no lo puedes cambiar, no lo digas porque tienes que opinar, ¿no? Yo tengo también las, como, claro, cuando voy de visita para allá al pueblo, mis típicas tías. Ay, pues está más delgada. Ay, pues ahora estás mejor porque cogiste unos kilitos. Ay, pues. Pero ¿por qué tenemos que estar juzgando?
Y si a lo mejor estás delgada porque estás enfermo.
Claro.
Y tú me estás vanagloriando de que el que yo esté delgada está bien, da igual al precio que sea, porque estoy guapa.
Es que deberíamos de callarnos, que a lo mejor la gente lo hace también sin la mayor intención, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que juzgar el cuerpo de otra persona? Que porque esto es válido y esto no es válido, y es que yo muchas veces los comentarios de eso no lo entiendo. Entonces, si no lo puedes cambiar, ¿qué podemos cambiar? Oye, mira, tienes algo entre los dientes, lo podemos cambiar.
Exactamente.
Vale.
Que a veces te dicen antes un comentario de tu aspecto físico, claro, que de algo tan sumamente importante, claro, como que se te quede una lechuga en el diente.
Y tú sonriendo.
Y ¡auxilio!
Toda la niña dices tú, pero bueno, cuando tú te la ves,
¡socorro!
No te he dicho nada. Pero si después juzgamos, ¡oy, qué gordita estás! Es que estás mejor, o es que estás, o vas a unos kilitos porque te estás pasando. Bueno, pero si yo estoy a gusto conmigo, o cállate porque no sabes el proceso que yo estoy pasando.
O también como que te dicen, qué delgada estás, y tú no comes.
Y tú no comes, qué coraje me da el comentario ese. Tú no comes, come un poquito más.
Es muchas veces al final lo básico de, no te he pedido la opinión,
claro que no
la des. O sea, opina cuando te pregunten. Y mira a ver cómo opinas. También, exacto, porque no todo es válido. Lo típico, claro que es, que yo soy muy sincero. Ya, pero es que a veces la sinceridad no es un valor añadido.
Claro que no, y que se puede decir las formas, ¿no? De, como en la tienda de los trajes de novia, puedes decir, pues mira, por tu forma del cuerpo te quedan estos trajes, esta es la silueta del traje que a ti te va a hacer, te va a favorecer más. Se puede decir 20.000 cosas, no. Allí tú tienes tu rincón y de ahí no salgas, exacto, porque vas a tener tres trajes y de los más feos.
¿No? La verdad que te hacen sentir súper mal. Y yo lo que pensaba en el momento es, si yo que medianamente, pues, tengo una talla XL, LXL, normal, para mí. ¿Cómo se sentirá una chica que tenga más talla todavía? De, como tengo más peso o más volumen, no tengo derecho a vestirme juvenil o a vestirme con la ropa que me gusta.
Y ya hoy en día pues sí han salido, ¿no?, las líneas estas de moda, exacto, y demás, las curvy, que tampoco sé, yo no entiendo muy bien por qué le tienen que poner el nombre de curvy, ¿no?
Exacto.
Pero por lo menos ya hay como una diversidad más de la moda, ¿no? Algo, pero antes se limitaban a blusones anchos, sí. O sea, ropa que tú decías, bueno, una niña relativamente joven, 20 o 30 años, se tenía que vestir como una persona mayor y con colores o estampados que no iban de acorde a su edad. Ya por lo menos tenemos un poquito más la diversidad, esa es la moda. Pero que sí es verdad que siempre se han sentido como, se han tenido que sentir como muy excluidas, ¿no? Y,
sí.
Y tiene que ser una frustración el tú querer eso, ir de tiendas y no encontrar tu talla y lo que encuentras que no te guste o que no sea tu estilo.
Eso también desencadena, que esto ya es otro melón súper grande, en el, es que compran moda fast fashion. Ya, es que a lo mejor si yo voy a una tienda no van a tener mi talla y voy a recurrir a tiendas como Shein, que sí que tengan mi talla y que me ofrezcan un amplio abanico que a lo mejor en una tienda de a pie no me van a ofrecer, porque mi talla no es la normativa, entre comillas.
Y al final no tienes que ir a probarte, no.
Exacto.
Ves a las dependientas todas, que eso es otra cosa igual,
sí.
Todas son delgaditas.
Exacto.
Delgaditas.
Uh-huh.
O sea, no verás tú en un Zara, en un Vesca, en un...
Y no pasan de los 30.
Claro, todas son jovencitas, delgaditas, pintadísimas, monísimas, y parece como que si tú no tienes este cuerpo, estos rasgos, no entres, porque aquí no hay ropa para
Exacto.
ti.
Exacto.
Y en parte es una como discriminación, ¿no? Es hacerte sentir mal.
Sí.
Bueno, ¿qué relación existe entre la insatisfacción con la imagen corporal y el aumento de trastornos de la conducta alimentaria? Aquí vamos.
Allá vamos, sí. Pues mira, Ana, la imposición y, por consecuencia, el nosotros interiorizar constantemente esos estándares de belleza muy poco realista, son clave a la hora de nosotros sentirnos insatisfechos corporalmente, ¿vale? Así se generan problemas como la autoestima, la ansiedad, el bajo estado de ánimo, vamos siguiendo con una mala relación con la comida, una mala relación con las actividades deportivas, incluso perder nuestra identidad, no saber quiénes somos o cómo podemos llegar a ser. Todo esto está siendo cada vez más corroborado por estudios, ¿vale? Y nos comentan esos estudios recientes que los casos de TCA están aumentando cada vez más, sobre todo en jóvenes y adolescentes, derivados de esa realidad sociocultural que vivimos y por esos cánones de belleza que estamos explicando. Siempre también teniendo en cuenta que hasta el momento las mujeres, como siempre, son las más afectadas por estos problemas, ¿vale? Si estamos continuamente en un bucle en el que nos sentimos insuficientes, en el que no nos valoramos, en el que creemos que no llegamos, que no somos guapos o guapas, que nadie nos va a querer porque somos diferentes y demás, sumando a todo lo que nos va influyendo las redes sociales, terminamos siendo influenciados de la peor de las maneras, y esto es derivando en un TCA. Por ejemplo, nosotros en los colegios, una vez hicimos una foto, porque la profesora nos dio permiso, con todos los alumnos y alumnas, y había un caso, estamos hablando de niños o niñas de 11 o 12 años, una niña que no quería salir en la foto, y eso se respeta, pero nosotras preguntamos, oye, ¿nos podrías contar por qué no quieres salir en la foto? Que no pasa nada, no, si no quieres no vas a salir. Es que mis compañeros se ríen de mí porque tengo chicha. Entonces yo no quiero salir en una foto donde se puedan reír de mí.
Holy.
Todos esos pensamientos.
Y con 11 años.
Con 11 años. Esa presión social también que desde pequeños nos están dando nuestros iguales, porque parece que no acaba el bullying por ser diferente, nos afecta. Y si dicen, se ríen de mí, se burlan, yo no quiero que me pase esto, pues igual voy a dejar de comer o voy a seguir a las influencers de turno porque ellas sí son aceptadas y voy a hacer lo mismo que ellas. Hacer ayunos intermitentes, comer de determinada manera, y nos perdemos en lo más importante, en abrazar lo diferente, en quererme tal y como soy, en, ok, tú tienes este cuerpo, pero yo no, porque tengo una morfología diferente, tengo una realidad diferente y me quiero tal y como soy. Si tú no me quieres, ahí está la puerta.
Ese es tu problema.
Cierra al salir, gracias. Pero es difícil.
Totalmente.
Es difícil.
Y además que a veces eso se hace de, fíjate tú, con niños de 11 años, ¿no? Hay niñas de 11 años. De manera como espontánea, natural, ¿sabes? Como que no le das importancia, pero ya empiezan ahí a surgir esas preocupaciones y ese sentirte no igual que los demás, ¿no?
El otro día hacíamos una actividad de estrés, ¿no? Con adolescentes, ya eran adolescentes, y salió una anécdota de que uno de los alumnos o alumnas decía que le generaba muchísimo estrés ir al gimnasio y no poder conseguir el cuerpo que quiere. Uh-huh. Ese cuerpo estándar. Uh-huh. Entonces, ahí está el intentar hacer una reflexión de tenemos que ir al gimnasio por otros motivos, por sentirnos bien, porque por descargarnos, porque nos gusta, porque me hace sentir viva, uh-huh. tengo más vitalidad. No para conseguir ese molde uh-huh. que está constantemente en la sociedad.
Sí, porque al final no lo, o sea, por algo metabólico, por ejemplo, exacto. no lo consigues uh-huh. y al final te genera otra frustración más añadida.
Efectivamente.
Pero así es, ¿ves? Hoy nuestro técnico Ricardo... Cuando, voy a contar una cosa muy fea. cuando entré esta mañana ahí a verla, a saludarlo, me dijo, te veo muy apretada. Digo, sí, porque estoy más gorda.
Muy mal, Ricardo. No yo se sé, hacen comentarios de cuerpos
claro,
ajenos.
Yo sé que él me... un poquito chivatilla. Yo sé que tú me quieres mucho. Pero bueno, venía ideal para contarlo hoy. Pues para que tú sepas. Yo sé que estoy estupenda y que tú me ves estupenda, pero también estoy más gorda, sí.
Eso es amor. Estás rellenita de amor.
Encuerada como los cueros. Pero además, tú sabes que no te lo tengo en cuenta.
Eso, felices siempre. ¿Y en qué medida el concepto de la belleza perfecta incluye en la aparición de trastornos de ansiedad social y de depresión?
Pues es un concepto bastante complejo, ¿vale? Ya que se vende un ideal de belleza en el que no hay una cabida para pieles con texturas, con marcas o con manchas que son completamente normales, que es normal tener poros, que es normal que tengamos manchas o cicatrices de acné. Es algo totalmente normal y que probablemente tengamos todos. ¿Qué es lo que pasa? Que este concepto de belleza perfecta está dando pie a la aparición de prácticas y estilos de vida que no favorecen en nada nuestra salud mental, como puede ser, por ejemplo, hace un tiempo el estilo de make-up, no make-up, es decir, maquíllate, pero tiene que parecer que no estás maquillada, ¿vale? O sea, tú te pones todo el pote en la cara, pero la sensación es de que no tienes nada. Estoy engañando, o sea, al final, si estoy maquillada no pasa nada porque vaya maquillada. O el clean look, de tener un look totalmente limpio, pero es a base de usar 10.500 productos. O la tendencia Instagram face, que es que entramos a la red social Instagram y vemos cómo todas las mujeres, nuevamente pues se da mayoritariamente en este género, tienen la misma cara. Es decir, mismas cejas, mismos labios, mismo maquillaje, mismo color de pelo, sí, etcétera. ¿Por qué? Porque es el estilo de belleza que está imperando ahora mismo en la sociedad. Sí, es verdad. Todo esto lo que hace es precipitar a que las personas que no cumplen con esos parámetros de belleza que se consideran que es como se tiene que ser, se sientan que están fuera de lo normal y comiencen una lucha constante, pues, por ser algo que no son, o con la frustración, consiguiente que conlleva el quiero y no puedo, yo quiero esto, estoy trabajando para alcanzarlo, pero no lo logro. Ya, es que a lo mejor mi realidad no es la misma que ella. Yo no puedo esperar que, porque ahora lo que se use sea una nariz finita y respingona, mi nariz, que es chata, pues vaya a ser así. Pues no.
O los labios.
Exacto.
Los labios.
Sí. El problema de esto, que ya se los comentará Eleonora un poquito más adelante, es que cada vez empezamos antes. Y cada vez lo hacemos por las razones equivocadas. Vale. Entonces, sí que es algo en lo que tenemos que centrar el foco y tener en cuenta de por qué lo estoy haciendo.
Ayer creo que fue... justo porque me lo estabas recordando con el tema del maquillaje. En Gran Hermano, los chicos, dos o tres chicos, cuestionaban, estuvieron hablando del maquillaje, ¿no? De dos de las chicas. Una que se maquillaba de manera natural y estaba y la veía muy bonita, y otra pues que se maquillaba de manera excesiva. Y decían así, el comentario que a mí me pareció súper feo, decía, es que te acuestas con una y te levantas con otra. Oh. Estás con dos cuando la ves desmaquillada, ¿sabes? Y era como... ¿Vale? Y cuestionaban ellos, o sea, su tema de conversación era el maquillaje de las chicas, el exceso, el defecto y el eso. Pues hasta llegar a ser diferentes, de acostarte con una y levantarte con otra diferente.
Es que al final el tema del maquillaje es un campo muy amplio. Yo soy fanática del maquillaje, a mí me encanta. Yo cuando, pues, bueno, Ustedes me han visto. Cuando vamos a una cena de empresa, yo me produzco como si fuera yo a salir en la revista de Lola, como si no hubiera un mañana. No pasa nada. Claro, o sea, claro. Sigo siendo yo. Claro. Con maquillaje o sin maquillaje soy yo. Si a ti no te gusta, pues lo pues siento no por ti. O sea, no lo llevas tú, lo llevo yo. Me tengo que sentir bien conmigo misma. Y mientras yo no pierda la noción de quién soy, mientras yo no sea capaz de salir a la calle sin llevar... pues una capa de maquillaje o demás, ¿qué problema hay? No le estoy haciendo daño a nadie.
No.
Pues bueno, seguimos si les parece con un poquito de música. A mí esta canción me encanta. De Antonio Orozco, Temblando.
Uy.
A ver esa canción por ahí, mi super Ricardo. Que es vivir con las chicas de prevención de Dulsame, hablando de esa presión estética. Las redes y la tecnología, ¿no? Pues también han hecho bastante daño en este aspecto. Y ya sabemos pues que todo esto de las redes tiene, es como un arma de doble filo, ¿no? Tiene aspectos muy positivos, pero también tiene aspectos que nos perjudican bastante, ¿no? Y todas estas aplicaciones, como antes yo les he dicho, ¿no? Digo, tenemos puesto el filtro antiarrugas. No, pues todas estas aplicaciones que tenemos de fotos y de filtros en todas las plataformas, porque están en todas las plataformas, al final afectan a la percepción de la belleza en la sociedad. ¿Contribuye todo esto también tanto a la presión estética como a la desnormalización de la belleza natural?
Sí, por supuesto. El uso de filtros tiene mucho que ver con la concepción esa de una belleza perfecta. Algo muy, muy frecuente que se está realizando, por ejemplo, entre las influencers y ya personas no tan influencers es: yo me grabo con un filtro. ¿Qué pasa con Instagram? Que Instagram me pone arriba cuando yo lo publico qué filtro estoy usando para paliar esto. Yo me grabo con el filtro, no subo la historia, sino que me la descargo, voy para atrás y subo la historia ya con el filtro puesto. ¿Qué pasa? Que al ser un vídeo, no una historia grabada desde la aplicación, ya no aparece que yo estoy usando un filtro. ¿Qué le estoy vendiendo yo a las personas que me siguen?
De verdad,
siguen?
Que cómo se le ocurre a la gente.
Sí, ¿eh? Lo que pasa es que nosotras ya vamos de vuelta y ya lo sabemos. ¿Qué pasa con esto? Que yo le estoy vendiendo a las personas que me siguen, sobre todo personas jóvenes, que mira qué perfecta es mi piel, mira qué impoluta y yo tengo una piel maravillosa o soy maravillosa. ¿Qué pasa? Que cuando después el fotógrafo de turno me saca una foto, yo no soy lo que acabo de subir.
O cuando la ves en persona, ¿no?
Claro.
Que a lo mejor tú estás viendo por redes a alguien, después lo ves en persona y dices tú, bueno...
De ahí la importancia. Hace poco también en una charla había una chica que nos ponía que le generaba estrés que su pelo no estuviera perfecto y que su look no fuera perfecto. ¿Hasta dónde estamos llegando de si mi pelo no está en el molde correcto, no voy a salir porque ya me va a generar insatisfacción y no voy a disfrutar de lo que estoy haciendo ese día? A lo que yo le decía, no dejen de disfrutar.
Claro.
Por cosas, por nimiedades.
Superficialidades.
Exacto, que al final, bueno, el pelo es el pelo. Lo digo por experiencia, yo mi pelo rizado hoy puede estar maravilloso y mañana ser un desastre, porque tiene vida propia, no pasa nada.
Sí, pero que al final te condicionan todas estas cosas.
Exacto.
Y como tú dices, no disfrutas, ¿no? Yo recuerdo en la adolescencia que tenía amigas que pasaban, cuando íbamos a la discoteca, pasaban más tiempo en los baños, pintándose, arreglándose el pelo o mirándose o oye, estoy bien, oye, que realmente disfrutando del momento,
sí.
¿No? Entonces al final
en el tiempo del boom de las planchas, las personas de pelo rizado, era como, no me importa que el pelo me huela quemado, pero yo tengo que ir con el pelo impoluto. Y como yo llegué a la discoteca y empiezo a sudar y se me ponga un rizo, ya estoy de mal humor y me quiero ir. ¿Vale? De ahí sobre todo la importancia de que como personas con perfiles conocidos, pues con un altavoz hacia la sociedad, tengamos mucha prudencia de qué estamos publicitando y qué estamos vendiendo. Si yo como influencer te digo a ti ahora mismo que me ves, mira qué crema tan maravillosa estoy utilizando y mira qué piel, tú me vas a creer porque yo te estoy vendiendo con mi filtro puesto que esta crema es buenísima y te estoy vendiendo una mentira. Vale, no te estoy vendiendo una realidad.
No, simplemente porque tú estás cobrando para hacerle promoción.
Exacto.
A esa crema. Ya está, sea buena, sea mala, sea como sea.
De ahí también la honestidad, de ser honesto, porque al final todo no vale con tal de vender o de tener seguidores.
Pero sí vale, la pena es que sí vale.
Ya. Yeah.
Bueno, pues chicas, ya que hablamos de redes sociales, existen estudios en nuestra... que muestren una relación entre el uso excesivo de las redes sociales y los trastornos alimentarios o la insatisfacción corporal.
Pues sí, Ana, la verdad es que cada vez se están estudiando más estos fenómenos, cómo incide la sociedad en estos temas, y por suerte son de gran relevancia en la actualidad, especialmente debido a que estas redes sociales hacen mucho, mucho hincapié en los estándares de bellezas irreales de los que estamos hablando. Estos ideales que muestran pues cuerpos y rostros altamente estilizados y retocados pueden generar una presión constante para que tengamos ese deseo de cumplir ese canon. Y esto, como veníamos diciendo, afecta a la autoestima, también desencadenando problemas como ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Hay varios estudios. Nosotros queremos sacar a colación los siguientes datos que nos parecieron bastante interesantes y en cierta manera, con la experiencia que tenemos yendo por las aulas, lo podemos corroborar, y es que dicen que el 30% de los adolescentes y jóvenes experimentan una insatisfacción corporal, es decir, que no están a gusto con su cuerpo, y un 20% dicen que esto es consecuencia directamente del contenido que consumen en redes sociales. Por el otro lado, los adultos también dicen que la exposición prolongada a estos ideales sí es verdad que aumenta el riesgo de ansiedad en ellos. Así que es increíble cómo nos está afectando todo esto.
Cuidado entonces, ¿no? Con las redes sociales.
Sí, pero además en todos los temas.
En todos los temas, sí.
tenemos a Isadora Vertiente, que sí es verdad que ayuda mucho en el tema de información, de búsqueda, si la quieres utilizar bien, pero si no...
Puede si ser, no, lo que yo les comenté antes de entrar aquí a los estudios, que dije, no veo más las redes sociales.
Exactamente.
Sí. Porque ¿qué estabas viendo? Que yo no me enteré de esa conversación.
Pues unos vídeos de los síntomas de una persona que padece fibromialgia.
No sé, esas cosas
y
no pueden
dije,
buscar.
Ya no los veo más. No,
porque no. te mueres seguro. Es mejor no verlo. Otro tema que está bastante en auge actualmente, ¿no? Y que más o menos lo hemos nombrado un poquito antes, es el tema de las cirugías estéticas, ¿no? O de la estética. Yo, de hecho, el otro día, me sabe hasta mal decirlo, ¿no? Pero de hecho, el otro día venía en el avión, y de esto que las azafatas hacen lo de las puertas de emergencia antes de salir y demás, pues justo yo iba en una puerta de emergencia y tenía a la chica, una chica súper jovencita, monísima. Y tenía pues los labios inyectados con ácido hialurónico, boto, alguna historia de esta. Yo estaba hipnotizada de esto que estaba sentada, estaba hipnotizada, pendiente a los labios. Yo decía, no puede ser que se lo haga de esta manera tan exagerada, ¿no? Porque una cosa que, bueno, que tú te quieras hacer un retoquito, quitarte una arruga para verte mejor, perfecto, pero se llega a lo mejor hasta un exceso que yo digo, no se miran al espejo, no se ven que realmente... O los que vemos por redes, ¿no? Que hace poco tiempo vi yo también la de una chica que era una actriz, pero no era muy conocida. El cambio que había... Y lo hacían desde al revés, o sea, desde actualmente hasta el 2005, 2006. ¿Cómo había ido cambiando? Año por año, y era monísima en el 2006, monísima, y ahora era horrible, pómulos marcados,
ay, creo que labios, sé de quién habla.
Pero nariz, o sea, desfigurada totalmente. Sí. ¿Sabes qué? Yo decía, digo.
Es que no parecen seres humanos.
No, se desfiguran tanto por esa búsqueda de la belleza o de la perfección que al final juega, ¿no? Y perjudica hasta con su salud mental. ¿Qué riesgos psicológicos y físicos implica este fenómeno de la estética?
Pues nosotras desde el ámbito pedagógico y psicológico, porque en el mundo de la medicina no nos metemos, sí es verdad que lo que vemos es que, claro, a diferencia de hace un par de años, actualmente hay muchísima más variedad de clínicas o entidades que te ofrece este tipo de retoques, cirugías estéticas y demás. Esto conlleva que cada vez sea más barato, entonces cada vez está al alcance de más personas. ¿Qué es lo que pasa? Y que nosotros sí lo estamos viendo, es que, como decíamos, cada vez empezamos antes con los retoques. Y como tú dices, a veces te hacen cuestionar de... Vale, esto es lo que se está llevando, pero yo no lo tengo. Entonces, ¿llegará algún momento en el que pueda sucumbir a ponerme aquí un retoquito en el labio? Porque es que si no, no voy a ser válida. El problema es ese. El problema es no querernos como somos. Queremos recalcar que no queremos demonizar tampoco el tema de las cirugías estéticas, porque ante todo somos libres y con nuestro cuerpo hacemos lo que consideremos, lo que queramos. Pero siempre partiendo de la base de... querernos, valorarnos, yo soy esta, pero oye, me quiero retocar el labio porque me voy a sentir mejor conmigo misma y porque me apetece, estupendo. Ahora bien, cuando lo hacemos por aceptación, por querer encajar, por creer que voy a ser más
ahí
válida,
nos estamos perdiendo.
Ahí es donde nos estamos perdiendo, porque válidas somos desde el momento en que nacemos, válidas somos tal cual, al natural también somos válidas. Sí. Que me quiero hacer un retoque, maravilloso, pero para mí, no para que los demás me acepten, para que los demás me acojan en ese molde que la sociedad me quiere imponer.
Además, hace poco tiempo, estás recordando, hace como cuestión de 2-3 años, se puso como muy de moda el regalarle a niñas que cumplían 16 años el aumento de pecho.
Sí.
Y claro, tú te cuestionas ahí, piensas y dices tú, bueno, la niña querer ese aumento de pecho con 16 años y los padres también ver eso como un regalo fantástico, es un poco que estamos perdiendo el norte, ¿no?
Y que no tienes la madurez suficiente para tomar una decisión de esa manera, que al final es un procedimiento quirúrgico.
O sea, que lleva sus riesgos.
Exacto.
¿Cuántas de estas personas se han ido también a Turquía, ¿no? A hacerse la reducción de estómago, el completo ese que te hacen 500 operaciones en un día. Y algunas se han quedado, pues, desgraciadamente, por el camino también, ¿no? Es como...
También hay que tener en cuenta el ponerse en manos de personas adecuadas, no de cualquier persona que diga, pues yo te hago esto y te inyecto labios en el salón de mi casa porque... Que los hay, y hay muchísimos.
Los hay.
Y que no sabes ni siquiera lo que te está inyectando.
Sí, se nos va un poquito, este tema se nos va un poquito de las manos.
Sí.
¿Qué impacto tiene la cultura en el body positivity? Vamos a hablar un poquito a ver qué es esto, porque esto es relativamente nuevo, ¿no? Pues, ¿qué impacto tiene esta cultura frente a los estándares de belleza tradicionales y la presión estética?
Pues esto es un movimiento que surge de la necesidad de reivindicar la diversidad corporal, de que pues no todos tenemos la misma talla, que hay diferentes tallas, cuerpos, alturas, y que está bien, que no pasa nada por ser diferentes. Sí que es verdad que es un movimiento que todavía tiene muchísimos detractores, porque al final pues nos vamos a lo fácil de, pero es que es por tu salud. Bueno, pero eso ya lo determinará un médico, porque a lo mejor es que mi morfología es esta, pero yo me someto a mis pruebas médicas y demás y dicen que estoy bien. Simplemente pues mi cuerpo es más ancho que el de Leonora. Ok, ¿qué le hacemos? Soy así.
No puedo... La diversidad y lo bonito
exacto,
de la diversidad.
Exacto, ¿no? Es una batalla con la que no puedo estar lidiando constantemente. Es más, aquí, bueno, hay bastantes influencers y personas conocidas que le dan voz a este movimiento, como pueden ser aquí en Canarias Ceci Wallace o Susana Bianca, que es una modelo curvy. Y ya si nos vamos un poquito más afuera, pues está Paule Fernández, que es una Instagramer trabajadora social, que habla también de todo este movimiento. Y obviamente la top model Ashley Graham, que es súper conocida en todo el mundo y es una modelo curvy. Es más, es la primera modelo curvy en desfilar para Victoria's Secret.
Que ya eso fue como todo un logro, que Victoria's Secret pusiera a alguien que no fuera el ángel típico de Victoria's
Secret. Sí, aunque todavía tienen muchos amigos de Victoria's Secret, todavía hay mucho que trabajar en esa diversidad, porque bueno.
No, y al final.
Eso es otro melón.
Lo que reflejaron.
Ah, es verdad, Adele, me está apuntando Ricardo por aquí. Adele.
Es verdad.
Gracias por el apunte.
Pero como tú decías, Fátima, ¿hasta qué punto queremos blanquear el que somos más, o sea, que estamos integrando más tallas, cuando al final lo que está reflejando, por ejemplo, en este caso, el desfile de Victoria's Secret, que lo vi yo misma en las redes sociales, era un movimiento en el cual los jóvenes subían reels diciendo, después de ver el desfile de Victoria's Secret, esta va a ser mi dieta, y era un bol con hielo, o sea, agua.
Claro.
Vale, me pones a una modelo que no tiene el cuerpo normativo, sin embargo, el 95% de las que salen ahí
son tremendamente delgadas.
Exactamente.
Ya no es que sean delgadas, son tremendamente delgadas, de marcarse las costillas, caderas, todo, sí, es verdad. Muy bonitas con sus alas de Los Ángeles y historias, ¿no? Pero después tú la ves y dices, bueno, esa extrema delgadez tampoco es...
Y que realmente estás vendiendo una ropa que pues no es apta tampoco para todos los públicos. Probablemente si yo de ejemplo, si yo fuera a comprar ropa interior en Victoria's Secret, la gran mayoría no me serviría de los muslos, porque son tallas extremadamente pequeñas,
¿verdad? Sí.
Aunque te pongan en una etiqueta que es una talla L o que es una XL.
Cambian esos tallajes por decir, nos adaptamos a todo, ¿no?
Sí.
Y te metes en unos pantalones y dices tú una 40 y no entras en la 40 y dices, yo tengo una 38 o una 36, por ejemplo, ¿no? Y dices tú, aquí lo que han hecho es cambiar tallaje, pero la medida sigue siendo la misma. Claro. O sea,
de ahí la importancia también, sobre todo para las chicas y chicos jóvenes, de no fijarnos en el número de la etiqueta, sino en que me siente bien y que me sirva. Pues si lo que me está entrando es una 48 y el pantalón me gusta, pues me lo voy a llevar. Da igual que mi talla normal sea una 40.
Claro. Si es que no hay más, pero... Por eso que
como digo yo, esto es un engañabobo.
Tal cual, resumidamente.
Es que después nos vemos lo que nos vemos, que vemos a gente que se esfuerza por entrar en ropa que no le sirve y estás incómodo. O estás incómoda.
Y que al final no te sienta bien porque al final te marca la carne, los gestos.
Y como, pero es mi talla.
Y que no te puedes ni mover.
Sí, no respires porque ese botón sale disparado.
Bueno, y ustedes que van por los coles dando esas charlas y demás, ¿cómo podríamos fomentar esos valores de diversidad y aceptación de la belleza natural desde las edades más tempranas?
Pues sobre todo trabajándolo desde casa y en unión con el centro educativo, el fomentar que se acepten tal y como son, ¿vale? Que si hago X deporte, lo haga porque me gusta y no por pues conseguir un cuerpo X. Que si me gusta este estilo de ropa, pues me lo ponga porque me siento cómoda o cómodo, no porque es lo que se usa y que no me representa realmente. Esas son algunas cosillas que ya les explicará Leonora más adelante, que pueden ir ayudando a que desde casa y desde pequeños trabajemos en este aspecto.
Sí, pero mira, se me ocurre ahí escuchándote, Miriam, también, que por ejemplo, ¿y si tenemos en casa a la supermamá que tiene labios, pechos, uñas, y que encima cuestiona, por ejemplo, en la etapa esta de cambio de las niñas a la preadolescencia, adolescencia, que el cuerpo cambia? Y si la está machacando continuamente con, te estás poniendo gorda, no comas esto, esto no te sienta bien. Y está, o sea, como, sí, como presionando a que tenga esos cánones o esos estándares, porque ya no porque la misma niña o adolescente quiera o le guste o se sienta parte del grupo, sino porque te lo están inculcando desde casa.
Al final los padres muchas veces son el modelo para sus hijos. Ahí ya se trata de trabajar con la familia y de hacer ver a la familia de que, bueno, pues esa es una decisión que tú como adulta racional has considerado que pues es tu estética y como tú te quieres ver, pero que no tiene por qué ser la estética de tu hijo o de tu hija, y que puede ser que a la larga le generes más daño del favor que le estés haciendo.
Efectivamente.
Entiendo que sí.
A ver, ¿y qué estrategias o herramientas podemos adoptar para que todo relacionado con esta presión estética afecte lo menos posible a nuestra salud mental?
Pues empezando con el tema de las redes sociales, que es lo que vemos que más está influenciándonos, es intentar poquito a poco, porque es una cosa que conlleva un proceso, no es de la noche a la mañana, desarrollar un pensamiento crítico con lo que vemos en las redes sociales. Uh-huh. Ser conscientes, y esto siempre lo recalcamos en los talleres, de que lo que vemos en las redes no es la realidad. Es lo que ellos o ellas quieren que veamos. De hecho, incluso nosotros mismos en nuestras redes sociales vamos a subir una foto que nos gusta, que debería ser así. Primero, que nos gusta, y segundo, que es lo que queremos que vean los demás.
Después de hacernos 30 fotos.
Tal cual, tener la galería con 45 fotos. Claro, eso es importantísimo. Lo que decía Miriam, no perder de vista que muchas veces, ay, qué piel, qué cuerpo. Y si tiene un filtro detrás y no es la realidad, y yo me lo estoy creyendo, pues tener un pensamiento crítico. Y luego, importantísimo, el autocuidado. El querernos, en tener una buena autoestima, que si viene alguien o algo a querer amedrentarnos por cómo somos, nos resbale. Somos humanos, es imposible que en algún momento no nos afecte algo, que no nos haga cuestionarnos como con nuestro cuerpo, con nuestra manera de ser, pero es trabajar en que si estamos seguros de que queremos ser así y de que somos así, para adelante. Me gusto, me quiero, las personas que están a mi lado me van a querer tal como son, y eso es lo verdaderamente importante. No dejar de disfrutar, de salir, como tú decías, Fátima, de irnos a la discoteca a pegarnos unos perreos y a disfrutar de nuestro tiempo de amigas sin estar en el espejo corrigiéndome constantemente el pintalabios, el peinado, la vestimenta. Estamos dejando de ser humanos por cómo quiere que la sociedad seamos.
Sí, es verdad. Y al final lo que tú dices es súper importante, el aceptarnos y el querernos y construir esa autoestima. Y si es verdad que el cuerpo va a cambiar, y sobre todo en las mujeres a lo largo de los años, cambia por un montón de cuestiones, ¿no? Sobre todo de factores hormonales.
Efectivamente.
Y vale, puede ser que tú una vez cojas algunos kilos y digas tú, pues es que no me veo bien, o no me veo como estoy acostumbrada a verme.
Exactamente.
O incluso al revés, a la delgadez, ¿no? Pues yo he tenido periodos de estar muy delgada y decía, pues ni me miro al espejo, porque no me gusto. No, porque te ves raro, pero bueno, la historia es aceptarte.
Trabajarlo,
claro,
aceptar. No es fácil.
Ya esto, pero este tiempo cambiará o este momento pasará, y bueno, y si no pasa, yo sigo teniendo las mismas cualidades, habilidades,
exacto,
capacidades, valores, y no me define una forma física.
Efectivamente.
Muy bien explicado.
Vámonos con la última canción.
Pues vamos a poner a Blas Cantó, Él no soy yo.
Perder, te tortura sin razón. ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Solo es un déjà vu. Te pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde.
Despidiendo de Lo Bello Que Es Vivir, muchas gracias a estas estupendas chicas por compartir la mañana de jueves con nosotras. Les esperamos el mes que viene con más cositas nuevas, como siempre, tan interesantes. Y bueno, decirles también antes de irnos, ¿no? Que bueno, que nos unimos a ese dolor de todos los valencianos. Que en estos momentos así, ¿no? De estas catástrofes naturales que no se pueden controlar, aunque se podían haber controlado un poquito si se hubieran puesto medios para avisar antes y demás, ¿no? Pues que son escenarios dantescos y que te da mucho que pensar al final, ¿no? Y la frase que más se está repitiendo estos días es: solo el pueblo salva al pueblo, y realmente es verdad. La mayor ayuda que están teniendo los valencianos es a su mismo pueblo y a gente que se está desplazando de otros pueblos, porque a los gobiernos se le ha quedado esto muy corto. Y desde aquí, pues, le mandamos un abrazo muy grande a todos los valencianos, y realmente van a necesitar muchísimo de la salud mental, ¿no? De ese apoyo psicológico, porque esto a nosotros se nos olvida cuando ya deje de salir los medios. A nosotros se nos olvida como se nos olvidó el volcán de La Palma, y como se nos olvidaron el COVID y miles de cosas más. Así es la humanidad, ¿no? Se nos olvida, desgraciadamente. Pero ellos van a tener que trabajar mucho todavía con este dolor que supera lo... No sé, es que no sé ni cómo decirlo. Supera muchas veces lo increíble, ¿no? Parece que es como una película, ¿no? Como la película esta del tsunami, parece que es ciencia ficción, pero realmente es una realidad que muy dura.
Lo peor es que no fueron avisados de...
Había tanta...
Y han perdido vidas humanas como todo.
Han perdido todo.
Todo. Mucho ánimo, y que los llevaremos presentes y rezaremos por ellos.
Y un abrazo enorme para todos esos valencianos.
Sí.
Y ya nos despedimos,
sí,
y
damos los contactos, sí. Me he puesto el nudito en la garganta yo también.
Esto es duro, y es que se ven las imágenes y es difícil no emocionarte.
No sentirte con ellos en ese momento.
Bueno, pues bueno. Damos los contactos. Para poneros en contacto con nosotras, con Osomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es. o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
El solo fue dolor, entiéndelo.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1, aquí en Lo Bello Que Es Vivir, nuestro programa.
Con nuestro técnico Ricardo Araújo.
Y que sean felices, no cuesta nada, que es gratis, y besitos a Valencia.
Hasta la semana que viene.
Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo.